había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, en Había Una y Otra Vez, nos reencontramos para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes. Hoy nos vamos a Ecuador. La escritora es Ivonne Ronquillo. Y el libro es bien singular porque tiene una historia detrás que tiene que ver con las personas con las cuales trabaja Ivonne diariamente. Así que nos vamos a Ecuador y la conocemos.
Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Jorge Luis Borges.
Vamos a dialogar con Ivonne Ronquillo desde Ecuador. Tuve la suerte de que ella me convocara ya en dos oportunidades a contar un cuento y desde allí veo todo lo que desarrolla en procura de que la palabra llegue a los niños y a las familias. Ella es directora de la Corporación de Desarrollo de Capacidades Especiales, Rompiendo Barreras, pero es artista, es directora teatral, en definitiva, narradora oral, gestora cultural y maestra con una gran sensibilidad para integrarnos a todos, en definitiva, porque cada uno de nosotros, por alguna forma, alguna barrera que derribar tenemos, tengamos o no una discapacidad notoria, ¿no? Entonces me parece que esa sensibilidad que siempre has demostrado para integrarnos a todos y para cuidar la participación de cada uno, que lo viví solamente en las instancias de virtualidad y de narración de cuentos, me imagino que es también en cada una de las facetas por las que transitas. Pero aquí además hoy, recientemente, ayer jueves 24 de noviembre, estamos grabando esta nota el viernes 25, presentaste un libro, Samay en el País de los Colores. Este texto a cargo de tu autoría y las ilustraciones de Edie Crespo, que realmente es una maravilla de colorido ese texto, pero además una invitación a mirar desde otro lugar los colores. Bienvenida, Ivonne, un gusto dialogar contigo.
Gracias, Dinora, por la oportunidad que me dan. Sí, realmente que hemos trabajado un proceso durante 22 años en el tema de trabajar con niños y jóvenes, y desde ahí nace este libro, Samay en el País de los Colores. Yo creo que como docentes tenemos que aprender a compartir las experiencias, las vivencias que tenemos y dejar plasmado en un libro, en este caso el libro álbum, en el que podemos encontrar el estudio del color de una manera lúdica, gracias a esta querida Samay que nos lleva y nos conduce al mundo, al país de los colores. Y vamos aprendiendo juntas y bueno, creo que todo este tiempo y para armar el libro también cuando ya nace el texto y ahora quién ilustra. Entonces buscar alguien que empate, que tenga esa sensibilidad para que entienda el texto, pero también el conjugar. Y lo hemos logrado con el compañero maestro y escultor e ilustrador Eddie Crespo. Y bueno, fue un aprendizaje también el poder al comenzar con lo que es la ilustración. Había noches que él me llamaba como a las 11. Aló, ¿sabes qué? Quiero que me cuentes algo, ¿por qué les pusiste colores cálidos y por qué los fríos? Pero si puedes, digo, lo que pasa es que en el taller a veces los niños están con sus colores y todo. Digo, a ver, hoy vamos a trabajar cálidos y lo demás guardamos para que no se llenen de tantos lápices de colores. Entonces los chicos ponían en la mesa los fríos y así se fue construyendo. Sabemos que existen los colores cálidos, los fríos, pero no los aplicamos. Entonces es una manera también en la que el chico dice, bueno, hoy son los colores fríos los que nos dan frío, los que están distantes, pero también nos dan tranquilidad, o los cálidos, ese calor, y que podemos verlo en el rojo, en el amarillo, en el tomate. Entonces, se va trabajando también y se va viendo obras que realmente tiene un contexto que, porque digo, el cuadro debe tener una armonía y movimiento. Entonces, ahí es cuando entramos nosotros con el tema de la cromática. Un cuadro no puede romper, pero si yo como creador, yo quiero hacer mi árbol en vez de que sea verde, morado, es tú, y siempre se trabaja en el tema de libertad al crear. Entonces, fue ese caminar y como decía, retomando lo de Eddie Llamavi, y ahora esto, y cuando él me manda ya las ilustraciones para que yo las revise, mi nieto estaba el fin de semana en mi casa, mi nieto tenía en ese tiempo 7 años, y digo, mira, Santi, llegó las ilustraciones, y comienza a revisar, y cuando dice, hay un pequeño problema, digo, ¿cuál? Los ojos de la mariposa están muy grandes, deben ser más tiernos. Y digo, pero ¿cómo lo logro los más tiernos que tú me estás diciendo? Más pequeñitos y les ponemos unas pestañitas. Y yo digo, ahora, ¿cómo le digo al ilustrador? No, de pronto dice, entonces, si tú vas a cuestionar mi aunque él me dijo cuando, si hay algo que cambiar, si tú quieres sugerir, hazlo con libertad. Pero siempre es delicado porque cada uno tiene su espacio y de pronto. Bueno, ¿y por qué me cuestionas cómo yo estoy haciendo? Entonces, digo, Eddie, sabes que tengo aquí mi nieto y quiere hablar contigo para algún tema de una sugerencia. Bueno, que hable contigo. Entonces yo le puse a él. Y él le decía, sí, yo me llamo Santi. Oh, sí, son los ojos de la mariposa. Es que tienes que hacerlos tiernos. Y él me parece que le preguntaba, ¿y cómo se lo? Y me repitió lo mismo, ¿no? Hazle más pequeñitos y ponle unas pestañitas y mira que. Y entonces él comenzó a dibujar ahí, un poquito menos. Y entonces fue una construcción hasta de la mirada de nuestra querida Samai,
Qué
desde la
bueno.
mirada de un niño.
Claro.
Entonces fue, y después era nuestro guía, porque con él, ¿y te parece cómo estás? Yo decía, muy bien, no, sí me gusta. Entonces. Cosas así se fueron dando durante el proceso. Aprendí mucho con Eddie. Él, incluso él me decía, tú podrías aplicar esto también con tus chicos. Yo alguna vez hice este taller, me parece esta experiencia muy buena, hazlo tú también. Entonces, fue un intercambio muy lindo y él también, como les decía, y yo no sé cómo has logrado que un niño autista pinte. O un niño que tiene parálisis cerebral y lo veo pintando con la boca. Entonces, yo le decía, es que primerito, o sea, lo primero que debemos hacer nosotros como docentes en cualquier área, matemáticas, física, dibujo, pintura, es la conexión. Conectarme primero con el chico, con el niño. Ahí puedo lograr muchas cosas. A veces llegamos al aula, muy bien, saquen los cuadernos, hoy vamos a hacer esto, pero nunca nos acercamos y decimos, chicos, ¿cómo están? Aquí estoy, llego, vamos a ver una pequeña dinámica, ¿qué les parece? O sea, hacerle amena. Yo digo, el tema de la educación es una responsabilidad tan grande, especialmente, por ejemplo, en el tema de niños, de educación inicial. Y hablo de esto porque hice una prueba con unos niños pequeños de inicial. Claro, ellos no saben leer. Por eso el libro álbum le permite al niño leer la ilustración. Y Dinora, los niños me dejaron asombrada. Y había una niña que yo dije me superó en el cuento, en el texto. La pena mía fue no haber grabado. Ahora, a raíz de esa experiencia. Ahora cuando tengo estos encuentros con los chicos, yo grabo. Y digo, bueno, vamos, quiero que ustedes vayan narrando este cuento, lo miramos. Y son cosas muy lindas. Yo creo que lo que todo ser humano necesita es oportunidades. Oportunidades en las que ellos puedan crear. Y en este tiempo yo veo que hay chicos que están muy inmersos en el tema del celular, que están perdiendo esa creatividad porque están ahí. sin esa libertad de, bueno, qué hacer ahora o jugar, como lo hacíamos antes, el salir al patio, el saltar, el jugar con la pelota. Todo ese tipo de cosas van perdiéndose. Y aquí también, ¿no? El tema de docentes, el maestro de vocación, el maestro que llega con, hasta con el abrazo oportuno, con el consejo oportuno. Y yo aprendí de los niños y jóvenes con discapacidad. En algún momento yo llegué a mi taller un poquito como tristona y una niña down se acerca y me dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Ivonne? Y yo digo, no, nada, dolor de la cabeza, no pasa nada. Y ella viene y me abraza y me dice, te quiero mucho. Son tan sensibles, tienen una percepción de emociones de ellos y ese mundo es lo que a veces yo convoco a maestros, artistas, que vengan a este mundo maravilloso de la discapacidad porque encontramos un mundo de amor. Es un mundo increíblemente de amor, donde podemos hacer muchas cosas. Los aprendizajes son lentos, pero logramos resultados. Ayer en el lanzamiento yo decía, bueno, este libro lo dedico a ustedes, niños y jóvenes que han pasado por nuestros talleres, que están en los talleres. Es fruto del trabajo de ustedes y de esas inquietudes para mejorar nosotros como maestros y poder lograr llegar a ustedes y de una manera lúdica trabajar. Pero también aquí es el tema de darnos ese tiempo para poder nosotros llegar al corazón de los niños. Dentro del trabajo de narrativa, también, como usted mencionaba, Dinora, hemos desde el inicio de la pandemia, bueno, todos asustados, no sabíamos qué va a pasar. Yo trabajaba en ese tiempo en el municipio y me dice una compañera, dice que los que no están haciendo nada les van a mandar sacando. Y que las personas que son de 50 años en adelante no pueden regresar a las oficinas porque tienen riesgo y les van a mandar. Yo, bueno, yo era de contrato y ahora entré en un estado depresivo y, bueno, llamo a una amiga que es doctora. Digo, mira, nos dicen, pero Ivonne, no llore. Todo lo que hace haga virtual. Entonces digo, voy. Y comienzo con la primera convocatoria, pero con un poco de recelo. Decía, la gente todavía no teníamos la vacuna. Digo, tal vez yo estoy haciendo cosas que no convienen y me van a cuestionar. Entonces yo llamo a las compañeras que son de un proceso que tenemos acá de un encuentro de intercolegial de poesía que le denominamos Mi Voz Se Hizo Palabra. Entonces digo, llamo, ¿saben que quiero hacer esto? ¿Será que estoy bien o estoy haciendo mal? Y me decía, haga. Y hacemos la primera convocatoria a los niños y adolescentes. Oh, sorpresa, 80 inscritos. Yo dije, esto va. Y ahí es cuando comenzamos a trabajar la parte virtual en narrativa, en cuentos, en microcuentos, en trabajar también el tema de la narrativa. Y ahí es cuando yo descubro, primero 10 compañeras narradoras llegaron al primer encuentro. Luego se regó ya saben cómo somos. Estuvimos en Ecuador y hubo este encuentro y comenzamos. Al momento tenemos como 50 narradores que han pasado en el tema de los encuentros de narrativa. Y eso ha fortalecido también nuestro trabajo acá, tanto como docentes, porque estos encuentros son intercambios de experiencias también, porque aprendemos muchísimo. Y yo veo ahora que hemos regresado a la normalidad y me da una satisfacción increíble cuando hacen las casas abiertas. Ahora hay la carpa donde dice narrativa oral y los chicos están vestidos narrando y son los procesos. Y entonces es eso lo que se ha logrado como un trabajo en el que hemos estado acompañadas por ustedes, las narradoras, que son seres de luz, que yo siempre he dicho, en el tiempo de la pandemia, llegaron con esa palabra de aliento, nos volveremos a ver. Y eso decía ayer, hoy estamos aquí, nos volvemos a ver. Dar gracias a Dios porque mucha gente se fue y estamos acá vivos y hay que seguir en esa construcción.
Tú recién mencionabas el trabajo con la discapacidad, ¿no? En esos talleres, tú tienes jóvenes que tienen diversas discapacidades y todos están integrados.
Sí, bueno, nosotros tenemos chicos, retardo mental leve, moderado. Autismo, tenemos Asperger, tenemos también parálisis cerebral, tenemos dos chicos que ya vienen con nosotros. Mira, el trabajo que vengo realizando, bueno, cuando yo trabajaba en la Casa de la Cultura, me envían a un instituto de educación especial a que hago una obra de teatro. Y yo llego y pongo un impacto porque ver niños en silla de ruedas, niños que babeaban, otros niños que no podían hablar, chicos que caminaban y parecía que se me iban a caer y volvían y decían, tranquila, no pasa nada. O de pronto estoy en el aula y el chico comienza con su ataque y yo no sabía qué hacer y desesperada y el chico cuando regresa dice, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa, Ivo? ¿Por qué así? Y yo digo, no, nada. Y fui aprendiendo porque, bueno, uno en el trabajo como artista, yo cuando regresé a la Casa de la Cultura, yo le dije a mi director, yo no me puedo, yo no puedo hacer el trabajo que usted me pide, y yo no puedo, y yo lloraba, y dice, pero Ivonne, ¿qué pasa? Es muy fuerte lo que viví el día de ayer, no voy a poder. Y él solo me dijo, Ivonne, nosotros como seres humanos y como artistas que somos tan creativos, yo no puedo escuchar de usted eso. Usted tiene que regresar y traerme la obra de teatro. Si quiere más tiempo, yo le doy. Porque yo veo que para usted es que es nuevo para mí el trabajar con los chicos, no sé cómo comenzar ni qué hacer. Entonces, bueno, yo creo que también el acompañamiento de las maestras de la institución. Me decían, Ivonne, vamos a que trabaje con niños de retardo mental leve. Bueno, pero de ahí de pronto, cuando íbamos armando, ya hicimos piel de asno, recuerdo, y cuando íbamos armando nos faltaba el príncipe. Y de pronto yo recuerdo siempre el niño que entraba y se me caía y que, y él un día, él nos oye que no hay el príncipe, él, yo puedo ser el príncipe. Y yo digo, oiga, ahí Dinora, yo recuerdo el primer día yo lloraba y decía, Dios, ¿por qué estos niños? Uno es un impacto, es un shock, ¿no? Pero cuando vamos en el camino, vemos cómo ellos quieren formar parte de que se les tome en cuenta, no con pena, no con es que no pueden. Y hay muchas personas que tienen el tema, no es que ellos, con ellos no puedes, ya son con discapacidad y déjalos, ¿no? Entonces, ha sido un tiempo en el que he aprendido con ellos, acompañada de las compañeras, las maestras del equipo técnico, y fue un caminar increíble porque me quedé en esa institución mucho tiempo trabajando. Logré hacer una obra de teatro que la denominamos la Pachamama, y eran 150 niños y jóvenes con discapacidad. De todas las discapacidades. Fuimos acompañadas con 40 estudiantes de psicología clínica que estaban dentro, inmersos dentro del proceso. Estuvieron niños que venían a estimulación temprana, niños pequeñitos, que hicimos que las mamás se vistan de negro. Ellos les pusimos, eran mariposas. Eran orugas que les pusimos con trajes fosforescentes y volaban, y era una nota muy mágica. Y fue un trabajo realmente de 5 meses, pero que el resultado fue increíble. Y ahí dejamos un precedente de que todo se puede, y ellos son la escuela de vida para nosotros. Y ahí digo, no, para el arte no hay barreras. Y creo que ningún ser humano podemos ponernos las barreras de decir, es que no se puede. Y cuando se logró esa puesta en escena, y mirar a los chicos en el escenario y todo. Eran trajes, era un trabajo lindísimo porque todos se sumaron. Tengo por ahí esa grabación tan hermosa y al final recuerdo que una madre vino con su niña pequeñita de apenas 9 meses, me dijo, gracias, porque ahora sé que mi hija puede ser una artista. Entonces, son esas cosas que, y a veces creemos que el arte es, y yo hablo por mi país, que pensamos que es para la fiesta, para la celebración de la fecha cívica y cosas así. El arte es una construcción de vida. Que nos, y cuando Dinora usted me pregunta, están todos integrados. Tenemos varios chicos, unos pintan, otros bailan, otros hacen teatro, pero tenemos, por ejemplo, ganadores, nos invitaron a la primera Bienal Nacional de Arte Especial y fuimos armados nosotros, vamos, y los chicos ya no, tenemos una técnica, nosotros no dibujamos, sino primero fondeamos. El bastidor lo fondeamos y luego ponemos elementos que resulta más fácil. Y los chicos no dibujan con lápiz, dibujan con el pincel y hacen cosas increíbles. Vamos a Quito, nos presentamos a esta convocatoria, ganamos primero, segundo, cuarto y quinto lugar. Dinora ya no nos volvieron a invitar. Porque acá en mi país, y creo que es en todos los países, ¿no? Que por lo general siempre ganan las capitales, las ciudades grandes, pero las ciudades pequeñas como Riobamba, bueno, que y fuimos y barrimos, entonces fue increíble. Y no ha quedado ahí porque antes de entrar a la pandemia, se dio acá el encuentro por el arte y la vida, donde se reunieron 80 artistas plásticos de los 5 continentes. Y en esta muestra, en esta convocatoria, participaron nuestros 2 alumnos que fueron ganadores de la Bienal en representación del Ecuador. Y a ellos les han dado mención de honor por su trabajo artístico y que ha sido reconocido ahora. Bueno, acá incluso hemos logrado de que por medio de estos talleres, la inserción laboral. Nosotros vamos y vemos las posibilidades de los chicos y había una opción de que trabaje la niña en un comisariato en Perchando. Entonces le entrevistan y dicen, ¿tú qué eres? Yo soy artista. ¿Y qué haces? Yo bailo, yo actúo en las obras de teatro. Ah, contratada. Muchas gracias. Y claro que nosotros tenemos que hacer un acompañamiento hasta que la chica se habitúe, porque en discapacidad los chicos son mecánicos. Si usted le da una acción de hacer, y eso decía la señora del supermercado, qué increíble. Yo hasta ahora no entiendo, Ivonne dice, pero venga y mire, él deja todo lo que es desinfecto. Tenía la bandera en el mismo lugar, todo así. Son muy perfeccionistas. Entonces, hay cosas increíbles y eso digo, se va descubriendo en el camino. Y otra
Supongo
vez que
que
cuando...
eso que tú estás planteando tiene que haber influido también en la escritura de este libro, ¿no? De Samai en el País de los Colores, porque así como te consultaba el ilustrador, ¿no? Tú ayudas a categorizar. Me imagino que en este caso de trabajar con la discapacidad, con todo lo que estás contando, tenés que ayudarlos a categorizar, justamente, ¿no? A
Así es.
diferenciar, a clasificar, a otorgar terminología que puedan agrupar con las características en común que tienen determinados objetos, o como en el caso de los colores, ¿no? Entonces, me imagino cómo también el trabajo con la discapacidad y buscando herramientas permanentemente para lograr una efectiva integración, también termina influyendo en tu escritura. Así como la narración oral que termina influyendo, que en el caso de Samai, por ejemplo, hay una interpelación al lector, ¿no? A hacerlo partícipe e integrarlo en la propia escritura, ¿no? Es decir, tú ya lo sabes, se le dice en determinado momento, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría? ¿No? Ya tienes la respuesta, sí. Es decir, haciendo de cuenta que está perfectamente quien narra dialogando con el lector. Entonces, me imagino cómo toda tu experiencia laboral se pone en juego.
Así es. Sí, y sobre todo en el tema de lograr nosotros llegar con el trabajo a cada uno de los chicos, porque cada uno es un mundo distinto por su discapacidad también hay de pronto complejidad, pero cuando hablaba del tema, encontrarme con un niño con parálisis cerebral, yo asistí a un evento y vi que había un artista que pintaba con la boca. Entonces yo decía, no, voy a probar. Así es que, ¿qué hice? Comencé yo primero en mi casa y decía, creo que sí. Así es que me fui, hablé con la profe, digo, hagamos, conversemos con el niño. Y yo comencé a hacer primero. Entonces yo me puse el pincel y trabajé y jugaba. Y entonces, mira. Y él sonreía. Y seguimos, fue un tiempo así en el que hice muchas, muchas actividades, pero hacía yo y que él mire. Y un día él hacía y movía y la profe dice, él quiere hacer, Ivonne, es el momento. Él está predispuesto ahora. Y digo, ¿será que sí? Dice, vamos. Entonces hicimos, porque siempre se envuelve el masking para que le dé aquí, le detenga. Le desinfectamos y todo y va. Y comienza, le ponemos la pintura y y él imitó todo lo que yo hice en las clases anteriores. Pero lo que yo me recuerdo es la alegría, la felicidad, el brillo de los ojos del niño y decir, lo hicimos, porque, como decían, a veces no encuentro yo todavía una guía, realmente una guía que hable sobre el tema de cómo trabajar con los chicos en esto del arte. No, he buscado así algunas cosas, pero no, por eso
Claro.
digo, es un interaprendizaje,
Total.
lograr nosotros. Y bueno, y así se ha ido saliendo muchas cosas
Y además, como
que.
tú decías, ¿no? Es decir, lo principal primero el vínculo, ¿no?
De
Primero
hecho.
la conexión, primero el estar con el otro para que se integre emocionalmente, ¿no? Y después va saliendo.
De hecho, sí, porque incluso para cuando armamos el montaje de la obra, los chicos no sabían que están haciendo una obra de teatro.
Claro.
Yo fui aula por aula, dije, muy bien, ustedes van a hacer árboles y va a ver qué hacemos árboles y movemos con una. Y ese era el bosque, pero ellos no sabían que era el bosque. Ellos no sabían que eran las tortuguitas que danzaban. Y bueno, se fue creando personajes, pero yo nunca les decía que simplemente era un trabajo de expresión corporal. Y
Claro.
después, cuando ya fui ensamblando todo, Dios, era una locura porque el lograr que. Primero armar la primera escena, después la segunda, después la y cuando a mí me tocaba hacer el repaso general, era increíble. Eran niños esperando su turno para entrar al escenario, pero ellos eran felices porque ya les
Claro.
tocaba, o sea, es esa satisfacción. Por eso digo, es esa emoción, ese ver la alegría de ellos en la silla, que ya entran y entran al escenario y están felices y disfrutan. Las niñas bailan hermosísimo. Ellas hacían sus. Ellas eran alas, eran unas hadas, y ellas eran, pero. Y cuando llegaron, yo me quedé fascinada y veo que las niñas se arreglan muy bien. Ellas se maquillan. ¿Para qué cuento? Vinieron con cosas hermosas, todas. Y ahora poner alas, poner caparazones de tortugas. Era un trabajo que, yo digo. Ahí incluso los docentes decían, no pensamos que esto se podría lograr. Por eso digo, se va enseñando en el camino con el hacer.
Claro.
Entonces, ahí las maestras se motivaron y en este camino, el día de ayer que lanzábamos el libro y decía yo, recuperemos nosotros ahora, no solo los padres, perdón, los maestros, sino los padres, porque ahora ya no hay un acompañamiento de ellos. Lamentablemente, el celular, no le culpo, es la mala utilización del celular, la mamá por un lado, el papá con el otro, y el bebé y los hijos, porque ahora todos tienen celular, hay un divorcio total. Entonces, ¿por qué no utilizar esta herramienta maravillosa para sentarme yo como mamá y decir, bueno, esta noche vamos a leer juntos? O léeme tú.
Claro.
Entonces, ese intercambio, por eso digo, también es un intercambio emocional, familiar. Y también para eso está la propuesta de Samay, que al final del cuento nos convoca y dice, vamos por el mundo, busquemos un mundo mejor y nosotros está hacerlo. Y es
Exacto.
eso, y eso es lo que he aprendido en este tiempo y es lo que queda en este libro. De nosotros depende muchas cosas, como seres humanos, como maestros, como vecinos, como amigos. Entonces, es eso.
Además, un libro que habla de los colores a todo nivel, ¿no? Es decir, de cómo nacen, de cómo se forman los colores, de la categorización de primarios, secundarios, complementarios, pero también de la simbología de los colores y luego del sentido estético de los colores. Y transversalmente a todo eso, ¿qué pasa con el sentido de la luz y de la oscuridad? En vinculación con lo sentimental, ¿no? Con lo emocional. Entonces me parece que tiene varias capas de sentido, ¿no? La historia por donde entrar a ella, ¿no?
Sí, y en la parte también en la que hablábamos de la luz. Y había algo también que me sucedió cuando una niña narraba y ella cuando llegó a la parte esta donde está el señor Sol, la niña contaba y dice, ay, miren, amiguitos, y el señor Sol está chimuelo como yo. Y le dice al Sol, señor Sol, ¿a ti te dieron la moneda del el ratón? Porque a mí me dieron muchas. Dialogaba ella con él. O sea, por eso
Claro.
digo, hay tantas cosas que el libro nos permite, ¿no? En el tema del trabajo también, de la combinación de los colores. Cuando hay muchos de los niños, yo llego y les digo, vamos a pintar con los colores pasteles de algún momento que todavía no hablábamos del tema. Nos trajo un pastel hoy. ¿Y qué vamos a comer? Y yo digo, no, no, yo no traje un pastel. Hoy vamos a pintar con los colores pasteles. Y vamos a pintar. Entonces yo tenía unas bandejitas con el blanco y íbamos jugando y íbamos para que ellos mezclen y decían, ¡oh, sí! Está más claro. Entonces fue tan vivencial también el tema de la combinación de colores que ellos sientan, que ellos se manchen incluso. Es hermoso cuando terminamos algún día, un niño cogió ahí atrás y bueno, y salimos todos, éramos, y digo, miren, el lienzo somos nosotros ahora, o también la idea de algún momento que por un niño que no podía utilizar sus manitos, muy bien, todos vamos a pintar con los pies hoy. Entonces yo puse papel en el piso y llegamos la pintura y todos entramos a caminar y a hacer cosas con la. Entonces el niño se sintió parte de. Y él también era feliz. Y él comenzó luego a pintar en el bastidor con sus pies. Entonces fueron mecanismos que se va creando y se va logrando. La idea es que no se quede al margen un niño porque tiene discapacidad, que no puede mover sus brazos, que no puede mover los pies, que bueno, es el cómo nosotros armar la manera de insertar, incluirle en el trabajo. Ahora en este tiempo de la inclusión en educación regular, es muy preocupante porque, claro, una maestra que tiene 30 alumnos y llega un niño con capacidades especiales al aula y yo llego a dar un taller y digo, bueno, yo vengo a dar pintura y ya tengo el material. No, no, con ella no haga nada porque ella no sabe hacer nada. Digo, no, ellos sí pueden y permítame. Entonces, ahí también, ¿no? Cuando quiero marcar el tono, son pautas porque los chicos pueden seguir las pautas. Entonces, ¿yo qué hago? Mira, yo pongo un puntito, este es el color mate, este es el
Claro.
turquesa, y el niño coge el pincel, ah, este toca pintar, este también, de acuerdo al tono que le fui poniendo puntitos. Y la profesora dijo, ay, increíble. Y ella mismo hizo. Dijo,
Claro.
claro, ahora si queremos, repitamos la historia para que usted pueda. Entonces, por eso digo, sí hay algunas situaciones en las que hemos visto el tema de lograr que las maestras traten de lo posible no dejarles en un rincón o rompiendo papeles o debajo de una. Llegó un niño a nuestros talleres y él pasaba solo debajo de la mesa. Entonces yo decía, este niño pasa solo debajo de la mesa en su aula. Y bueno, nosotros, bueno, le comento algo que esto de la corporación es un trabajo familiar, porque desde que vengo trabajando, mis hijos han estado inmersos en todos los procesos y ellos aman a los niños, ellos se dan a ellos y tenemos algo que, como decía, bueno, Dios nos da talentos y lo estamos poniendo a trabajar con ellos, con los niños. Y mi hija dice, no, tranquila, yo, y ella pasaba debajo y hasta que logró, ella pintaba con el niño debajo
Claro.
la mesa, no le obligábamos que salga, no, es por eso decía,
Claro.
lograr el nexo. Mi hija logró el nexo y le subió a la mesa.
Claro.
Por eso yo hablo en todo. En cualquier actividad es lograr esa conexión, ese nexo que nos permite lograr propuestas que tenemos, cumplir con las mallas curriculares y que a veces por hacerlo eso dejamos de lado muchas cosas importantes en el tema de la inclusión y bueno,
Un
es importante.
gusto, Ivonne, porque ya nos queda menos de un minuto. Ha sido un
¿Ya?
gusto escucharte y conocerte y leer Samai, realmente. Un gusto. Felicitaciones.
Gracias, Inora. Y
Para comunicarse con nosotros, había una y otra vez @gmail.com.
Con la voz de Ivonne Ronquillo nos estamos despidiendo de este Había una y otra vez por Radio Box. Le damos las gracias a Henry Flores, que hizo la audiocompaginación técnica del programa, y a ustedes decirles que mañana domingo nos vamos a Colombia para conocer a Alexandra Walter. Chao.
Dinora López Soler los espera en otra entrega de Había una y otra vez.